Esta semana tuve la posibilidad de participar de una entrevista donde estaba el sacerdote Mariano Oberlin, un hombre que viene haciendo un trabajo social y de inclusión, particularmente con jóvenes con problemas de consumo y de adicciones, ¿no? Consumo problemático de sustancias. Y él decía, porque le preguntábamos si después de la pandemia se ha acrecentado la cantidad de personas con derechos vulnerados, excluidas socialmente, con una situación económica acuciante, lo que uno define como pobreza o indigencia. Y él decía, lo que me quita el sueño no es solo el número, la estadística, sino la pobreza estructural, esta situación de imposibilidad de salir de ese pozo donde se encuentran. Para hablar un poco de esto, ¿qué es esta pobreza estructural? ¿Cuáles son sus causas? ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Qué produce en la sociedad? Estamos en diálogo con Sol Minoldo. Ella es investigadora de CONICET, doctora en ciencias sociales. Sol, muy buenas noches. ¿Cómo estás?
Buenas noches.
Bueno, ¿qué es la pobreza estructural?
Llamamos estructural a aquellos fenómenos que tienen una larga duración, una cierta estabilidad y por tanto tienen como lógicas de funcionamiento que hacen que se vaya como reproduciendo en el tiempo y que son también como nudos difíciles de desatar. Son situaciones que no varían de forma tan aleatoria como quizás puede cambiar la capacidad adquisitiva de un ingreso de un año a otro. Entonces, hay algo en lo que mencionabas al comienzo que tiene que ver con la forma en que medimos pobreza, que en general ese dato de pobreza que se suele publicar responde a lo que cubren los ingresos de las personas para adquirir ciertos bienes. Entonces es un indicador que obviamente es muy sensible a las crisis, a momentos en que la pobreza puede volverse como de golpe mucho mayor, como pasó por ejemplo en la pandemia. Pero es un indicador que importa mucho también, porque algo que hace a la pobreza estructural también es el problema de adquirir, de acceder a ciertos bienes, a ciertos servicios que nos permiten tener una mejor calidad de vida. Y cuando vemos las razones estructurales de la pobreza, nos encontramos con que, o más bien de la pobreza estructural, nos encontramos con que muchas veces hay explicaciones que ponen el énfasis en las características de las personas que son pobres. Pero a mí me gusta pensar una metáfora que es como parecida al juego de las sillas. Si yo tengo tres sillas y tengo seis personas, si bien las que logren sentarse van a haber tenido algo en su estrategia que les hizo triunfar, eso no significa que la situación hubiera sido estructuralmente distinta si mejorábamos las oportunidades de las otras dos de sentarse. A lo que voy con esto es que en el fondo el problema que hay es de cuánto espacio hay, cuántas oportunidades hay para acceder a condiciones de vida decentes, dignas, y en algunos casos la pobreza responde a la exclusión, a la marginación directamente de las posibilidades de acceder, por ejemplo, al salario. Eso lo vimos sobre todo en los años de desempleo estructural. Pero hoy asistimos, yo diría, a una pobreza que está principalmente explicada por lo bajos que son los ingresos. Uh-huh. Está muy explicada, por ejemplo, 10 puntos de la pobreza que tenemos actualmente se produjeron en solo 2 años, que fueron 2018 y 2019. ¿Qué pasó esos 2 años? Se derrumbaron los ingresos. Los ingresos de los trabajadores formales, de los informales, de los jubilados, de todos. Entonces, el derrumbe de esos ingresos es una de las principales cosas en las que tenemos que pensar para reducir la pobreza. Yo puedo darle a las personas capacitación laboral, pero si esas personas van a trabajar y el salario es tan bajo que no cubre una canasta básica, no le voy a haber dado la oportunidad real de salir de la pobreza. Y después tenemos otro problema que tiene que ver con cómo las oportunidades en este mundo donde no hay para todos, o por lo menos hay más para unos y menos para otros, las oportunidades de ese llegar a esa parte que serían los premios del capitalismo, donde algunos podemos quedar dentro y otros no, las oportunidades tampoco son las mismas para todos. Que eso ya es un problema adicional, digamos. Primero, no hay suficientes oportunidades y después no las hay para todos de la misma manera. Por eso asistimos siempre a lo que se llama la herencia social o la herencia de la pobreza, ¿sí? En los distintos momentos de la historia del país donde vemos pobreza estructural, y eso significa que los hijos de aquellas personas que son pobres van a tener altísimas probabilidades de continuar en la pobreza a lo largo de su vida.
¿Cuándo comenzó ese núcleo duro de pobreza estructural?
Bueno, en realidad podríamos decir que el sistema capitalista, es un sistema que permitió crecer muchísimo las economías, pero donde la desigualdad cumple una función. Cumple una función que tiene que ver con permitir hacer rentables muchos negocios a costa de una mano de obra que no sea tan costosa. Entonces tendríamos que decir que hoy por hoy en las economías occidentales siempre vamos a ver desigualdad, y el problema es dónde queda, digamos, ese nivel más bajo que toleramos. Hay algunas sociedades donde existen estados que intervienen en la forma en que actúa el mercado, por lo menos para garantizar una red social mínima, por ejemplo, todo lo que fue lo que se conoce como la edad de oro en Europa y los estados de bienestar antes de lo que fue la crisis del petróleo en los 70, antes de la irrupción del neoliberalismo, por ejemplo, cuando llegó Thatcher a Inglaterra y dio marcha atrás a muchísimos derechos sociales. Entonces, dentro del capitalismo tenemos matices. Si pensamos en Argentina hubo un momento a mediados del siglo XX donde se avanzó mucho en mejorar las condiciones del trabajo, en parte a partir, digamos, de lo que es la intervención en la economía, pero también en parte con algunos derechos que le daban fuerza de negociación al trabajador.
Claro, por ejemplo, estamos hablando del peronismo, la época del peronismo.
Exactamente, y también en algunos casos, algunas cuestiones ocurrieron en algunos periodos posteriores con políticas desarrollistas en el marco de cierto crecimiento, ¿sí?, se sostuvieron muchas de las conquistas de los trabajadores durante las décadas siguientes. Es decir, más allá del gobierno que las otorgó, en lo que yo quiero enfatizar es que la organización de los trabajadores es clave para lograr equiparar un poquito las fuerzas, porque en el mercado gana el más fuerte. Y el más fuerte en el mercado es el que tiene más. Entonces el trabajador, que está muchas veces jugándose la supervivencia, adquiere un poco más de fuerza cuando logra convertirse en un actor colectivo. Y esa organización social, digamos, o un Estado más afín a defender algunos intereses de los trabajadores, es clave entonces para proteger el salario, para proteger el acceso a la salud, para proteger el acceso a la seguridad social en la vejez. Y yo te diría que hay un momento de inflexión en la Argentina, que es con la dictadura de 1976, que ahí, y no en los 90, es donde comenzó realmente el neoliberalismo, donde se modificó esta relación de fuerzas de la que te hablo, y se empezó a desmantelar toda la estructura de protección del trabajo y a deteriorar de forma sistemática lo que eran las condiciones laborales y los salarios.
Sol, sí, hola, ¿cómo te saluda Gonzalo, ¿cómo andás? En los procesos en los cuales no se generan estas condiciones, o por lo menos el Estado no alienta, por ejemplo, el diálogo con sindicatos, también aparecen, y en el último tiempo fue como notorio, que aparte del aumento de la tasa del índice de pobreza y de desempleo, también aparece el subempleo, el empleo negro, digamos que ha sido como también un fenómeno que explotó de 2016 para acá también, y que incluso en muchas áreas en donde aparecen nuevos empleos que no están agremiados, no hay sindicatos, como por ejemplo puede ser el caso de los deliveries, y lo que pasa en esos momentos en donde el Estado no alienta ese tipo de diálogo es que también ahí me imagino que deben ser los momentos en donde, aparte de la pobreza estructural hereditaria, aparecen los llamados nuevos pobres.
Esto que vos mencionás de, por ejemplo, lo que es el trabajo de los deliveries, me parece muy interesante porque lleva a poder poner en tensión el pensar que los derechos sociales sean accesibles solo desde lo que es el trabajo asalariado. Hoy en día sabemos que hay muchísimos trabajos que, por distintas razones, se terminan como desprendiendo de las relaciones de dependencia que antes eran tan tradicionales. Y entonces ciertos sectores se desentienden también de costear el acceso a los derechos sociales. Entonces ahí también tenemos un problema, que es empezar a pensar nuevos diseños para garantizar los derechos laborales, no solamente a quienes tienen una relación asalariada formal. Y cuando pensamos entonces en lo que es las diferentes cuestiones que reproducen la pobreza, yo insisto en que hay algunas cuestiones que hacen al modelo económico, al modelo de desarrollo y al modelo de distribución de cada país. Y ahí la política social, la regulación laboral, tienen un papel. Pero también tiene un papel lo que yo mencionaba antes, la relación de fuerza y cómo los gobernantes representan esas relaciones de fuerza. Y en ese sentido lo que yo veo es que en los últimos años hay un deterioro fuerte de lo que son las relaciones de fuerza en favor de los trabajadores y en favor de los sectores más populares, porque primero tuvimos 2 años de un deterioro de los ingresos bestial y después tuvimos una crisis que obviamente terminó en gran medida afectando a los más débiles. Toda la reducción de pobreza que asistimos desde el 2021 a hoy, lo único que ha logrado es revertir los efectos de la pandemia. Pero el deterioro, la pobreza que se produjo, que aumentó, la nueva pobreza, durante 2018-2019, sigue ahí. Y las oportunidades de las nuevas generaciones que nacen en condiciones de pobreza, evidentemente van a quedar afectadas. Pero no va a haber posibilidad de mejorar esto si no nos ponemos de acuerdo en no aceptar como sociedad que haya personas que no puedan ni siquiera cumplir con sus necesidades básicas. Porque acá hay como una tensión.
¿De cuánto es esa pobreza que vos la ubicás muy bien a la foto 2018-2019 y es verdad? ¿De cuánto es la pobreza estructural hoy en la Argentina?
El problema con la pobreza estructural es que para definirla se usa lo que es el esquema de necesidades básicas insatisfechas, que solo se mide cuando se hacen los censos, una vez cada 10 años. Entonces, el dato que tendría ahora estaría demasiado viejo y por eso es tan importante la medición de la encuesta permanente de hogares, que nos da datos todos los años, incluso varias veces por año. Y la verdad es que lo que son los datos de ingresos, más allá de que son sensibles a cambios quizás muy en el corto plazo, por lo que va pasando con las paritarias y demás, a mí me parece que nos da una aproximación de lo que son las tendencias. Yo diría que lo que podemos, no podemos decir cuál de la pobreza es irreversible o va a seguir acá, porque eso ya sería pensar o hacer apuestas sobre lo que va a pasar a futuro. Yo lo que te puedo decir es que, por ejemplo, el modelo económico de desarrollo y el modelo de Estado de los años 90 generó un aumento sostenido de la pobreza, principalmente por exclusión, por el desempleo, ¿sí? Y que después, después de la gran crisis que generó muchísima pobreza de golpe, ¿no? Porque desordenó todo muy en el corto plazo, empezó un proceso de recuperación de los salarios, de los ingresos en general, de expansión de la política social, ¿sí? Por ejemplo, millones de personas accedieron a una jubilación y se mejoró lo que era el piso mínimo de las jubilaciones. Todas esas cuestiones permitieron que pasáramos de una pobreza en torno al 55-60% a una de 25 puntos al final de ese proceso de mejora. A partir de ahí vemos un estancamiento, ¿sí? Ya hay como una dificultad para bajar de ahí. Podríamos decir entonces que esos 25 puntos eran como un piso duro, pero también podríamos pensar que no se logró bajar de ahí porque se cortó ese proceso virtuoso de crecimiento de la economía, en gran medida basado en cosas que pasaban fuera de la Argentina, ¿no?
Claro.
Pero también vemos que un modelo como el que asistimos en 2018-2019, sin que la economía cayera, generó un deterioro de la pobreza.
Claro.
Y no sabemos si eso se va a revertir, porque si dentro de un año gana un partido político que propone una reforma laboral que propone una reforma previsional, porque eso es lo que están proponiendo, que propone paritarias que nunca le ganen a la inflación, lo único que podemos esperar de eso es que la pobreza aumente.
Claro, es estar peor. La última, y ya nos quedamos sin tiempo, Sol, pero ¿qué consecuencias trae esta pobreza a una sociedad?
Yo creo que trae muchísimas consecuencias, algunas podríamos decir que son morales, que tienen que ver con nuestros valores, algunas tienen que ver con la conflictividad y con la violencia y con lo que empieza a generar en torno de marginación, de no cumplir siquiera con un acuerdo donde todos podamos sentirnos parte de una sociedad, ¿no? Porque esta idea, por ejemplo, nacional, de que somos todos argentinos, es una idea que se vuelve muy abstracta cuando los argentinos, algunos ni siquiera tienen para comer y otros tienen tanto, pero tanto que ni siquiera los números de sus riquezas no nos podrían ni entrar en la cabeza. Entonces, cuando hay miseria en países con una producción bastante rica, como es el caso de Argentina, donde realmente
claro,
terminar con la pobreza requeriría... Claro. Esa desigualdad evidentemente que genera conflictividad. Evidentemente que esa desigualdad va a generar algunos resentimientos de aquellas personas que no sienten que tuvieron una oportunidad de tener una vida distinta o que directamente no se plantean que haya un futuro para ellas. Pero además siento que hoy por hoy están empezando a cuestionarse cuestiones que parecían ya saldadas, sobre las que se suponía que íbamos a avanzar. Porque, por ejemplo, los derechos humanos son derechos que se supone que siempre van creciendo, son cada vez más, nunca pueden ser menos. Y ya hace muchísimas décadas que tenemos aceptado, consensuado, que hay ciertos derechos sociales que son derechos humanos de todas las personas. Y hoy asisto a debates en redes sociales, en instancias políticas, en los medios de comunicación, que vuelven a poner en duda que sea justo que haya personas que tengan garantizado lo mínimo, que haya personas que tengan garantizado el acceso a la salud, y que vuelven a poner un discurso de los más arcaicos del capitalismo, a proponerlo como que depende de cada quien, pero además debe depender de cada quien. Un discurso en el que la desigualdad casi que es bueno que exista, porque nos motiva más a querer salir adelante, pero que es un discurso muy peligroso, porque es el que justifica este drama social que vivimos. Y es el que de alguna manera nos impide ver que la salida, todo lo contrario, es empezar a entender las razones sociales y colectivas de que estos problemas sigan ahí a pesar de tanto tiempo, a pesar del crecimiento económico y de que tenemos condiciones para que nadie en Argentina pase hambre.
Clarísima, Sol. Te agradecemos enormemente este aporte, esta charla que tuvimos, porque son las cosas que nos atraviesan, que vemos todos los días, que vivimos todos los días, y está bueno parar la pelota, pensarla y pensarnos como país. Así que te agradecemos enormemente estos minutos que nos has prestado de tu tiempo.
No, por favor, un placer.
Un abrazo grande, chao. Hemos hablado con Sol Minoldo, ella es investigadora de CONICET y doctora en ciencias sociales.